Tercero, por ejecución del estudio en particular, el proyecto de ley contra el acoso escolar en las instituciones educativas públicas y privadas, presentado por varios diputados y dictaminado por las comisiones de salud pública, que aconseja aprobación con modificación, y de legislación y codificación, que aconseja el rechazo, tiene moción de preferencia.
A consideración, tiene la palabra el diputado Justo Cárdenas.
Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer al Pleno porque me ha brindado la confianza de haber aprobado hace más de 60 días en general este proyecto de ley. En aquel entonces nos hemos comprometido de establecer una suerte de amplio debate con los sectores involucrados en este tema. Un tema bastante complicado y que hoy en día se aborda en todas las instituciones educativas, primarias fundamentalmente. Si, con ayuda ahí de la parte técnica, en tal sentido, señor presidente, iniciamos el diálogo, como dije recién, con todos los sectores. En primer lugar, tuvimos un encuentro en la Comisión de Derechos Humanos con la presidencia en aquel entonces de la compañera Olga Ferreira de López, a quien agradezco realmente la predisposición de haber acompañado también la construcción de este proyecto. Luego de esa reunión donde, luego de esa reunión en donde vemos la participación de gente del Ministerio de Educación y Culto, del Viceministro de la Niñez, de Global Infancia, de UNICEF y de la FEDAPAR, hemos hecho el siguiente paso, que fue la presentación, en el slide número 3, la presentación a la prensa del proyecto en sí, a los efectos de cambiar un poco la imagen y de explicar cuál era el alcance real de este proyecto. Mientras tanto, se estaba elaborando y cada uno de estos organismos que fueron citados han elaborado al mismo tiempo un dictamen sobre este proyecto, y hemos condensado el dictamen o los dictámenes de cada uno de ellos. Luego de la presentación de la prensa, terminamos por hacer una audiencia pública. En la foto vemos la presencia del ministro de la cartera pertinente. Agradezco también en aquel entonces la presencia del actual presidente de la Cámara de Diputados, quien acompañó in toto la audiencia pública que hemos hecho, así como también la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de aquella fecha. Ha estado presente también la secretaria de la Niñez en ese momento, y se ha expedido en ese momento con respecto a su visión de este proyecto de ley. Luego de la audiencia pública, en donde también participaron, señor presidente, y esto es importante destacar, alumnos de los más diversos colegios, padres de familia, la FEDAPAR, y se incorporó a este grupo de trabajo también la FEDAPI, que es una federación de padres de instituciones públicas del interior, que han abordado también con responsabilidad el tema. Luego de esta audiencia pública, nuevamente los asesores de la Cámara han trabajado con los dictámenes de cada uno de los organismos que hemos mencionado. Aquí tenemos, por dar simplemente un ejemplo, el dictamen de Global Infancia. Más adelante tenemos en la siguiente página el dictamen del MEC. Hemos tenido el dictamen de la FEDAPAR. Luego de la audiencia pública, la repercusión a nivel de prensa es lo que básicamente se sintetiza en esta página, donde dice camino a una ley contra el acoso escolar, y dice muy bien, centrada fundamentalmente en la prevención. Una ley que se funda en situaciones que establecen un sistema de prevención antes que de sanción. Hemos cambiado un poco las características principales y sobre todo el abordaje de este proyecto de ley. La siguiente página. Esta ya es la parte de la presentación del proyecto mismo, que no vale la pena mencionar porque ya tiene una aprobación en general. Quiero pasar al slide o a la página número, al slide número 4, que establece por qué una ley y no una disposición ministerial. Es uno de los últimos, más adelante. hablamos también de las consecuencias, de la prevención. Ahí. ¿Por qué una ley, señor presidente? Porque necesitamos un marco jurídico general que establezca la aplicación en toda la República del Paraguay. Punto uno. Es decir, un marco jurídico que sea aplicable en toda la República. Y en segundo lugar, porque al ser ley y al ser aplicable en toda la República, en instituciones privadas y públicas, lógicamente necesitamos de un presupuesto y para ello tenemos que echar mano del presupuesto general de gastos de la Nación, y si no es a través de una ley, eso va a ser imposible, de imposible aplicación. Pero estamos hablando de utilizar un rubro bastante pequeño con respecto a la incidencia que puede tener esta legislación. Luego de esto está la aplicación en los diversos países, como tenemos aquí, en la siguiente, ahí tenemos en Chile, señor presidente, que ha tenido también un estudio bastante profundo de esta situación, porque en cada uno de estos países, empezando por Brasil, ahí quiero que se quede la parte técnica, por favor, en cada uno de estos países, empezando por Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos y otros países, han tenido sus casos particulares que han golpeado fuertemente a la sociedad. Asesinatos, maltratos físicos que han llegado incluso, en la mayoría de los casos, han llegado hasta la muerte de los afectados. Y entonces, en algunos países se han tomado las medidas pertinentes a los efectos de reencauzar la conducta de tanto el agredido como el agresor. Por eso es que se establecen medidas preventiva. Y en Chile, como vemos en el slide, el propio ministro de Educación, el señor Lavín, ha tenido una función importante en el sentido de hacer el lobby correspondiente para que ya esta ley esté aprobada, así como aquí también en la Cámara Baja, y ahora mismo está siendo impulsado su aprobación en la Cámara de Senadores por el senador, ¿cómo se llama? Por el senador Lagos, que es el hijo justamente del que fuera presidente de Chile. Es decir, tiene una implicancia importante. Finalmente, quiero mostrar uno de los últimos slides que habla sobre la experiencia de Noruega, acá. Este es el modelo que tenemos aquí en el país. No tomamos otro modelo de la región, tomamos el de Noruega y muchos dirán, pero ¿qué nada que ver tenemos con la cultura de un país tan lejano al nuestro y tan distante, sobre todo con respecto a las características sociales de uno y otro? Pero sin embargo, este es un proyecto exitoso, señor presidente, porque se condensó en él la participación de todos los sectores afectados, alumnos, profesores, funcionarios de las escuelas, psicólogos, padres de familias. Entonces queremos establecer una suerte de participación colectiva a los efectos de subsanar esta situación. Finalmente, presidente, termino como empecé, agradeciendo la confianza de los colegas, miembros de esta honorable Cámara, por haber aprobado en su momento en general. Nosotros hemos cumplido con la promesa de hacer un estudio responsable, participativo y amplio de este proyecto de ley, que creo firmemente constituye un paso adelante en un andarivel que no hemos explorado sino hasta hoy, y que ha tenido la aprobación y el acompañamiento de la mayoría de los miembros de la sociedad paraguaya. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. A consideración, el estudio en particular, no hay oposición. ¿Qué texto estamos? ¿Y el nuevo texto que es presidente? Por secretaría, vamos a dar lectura. Diputado Cárdenas.
Simplemente para aclarar que el proyecto de ley no es el original que consta en el folleto, en el legajo, sino es la complementación que le llegó a cada uno de los miembros de esta Cámara en horas de la mañana del día de hoy. Es esta complementación que fundamentalmente se basa en el dictamen de la FEDAPAR. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. A consideración, diputado Aristides Rosa.
Acompañamiento al proyecto, presidente, en razón también que está llenando un vacío jurídico legal respecto a este tema, que es común inclusive en los quehaceres de la educación, y han habido situaciones en donde había necesidad de implementar algún tipo de procedimientos legales. Y creo que con el trabajo hecho por el colega Justo Cárdenas, perdón que lo cite, y la corporización con todos los sectores interesados, se llega a satisfacer la expectativa mínima necesaria como para que esto se pueda constituir en un proyecto de ley. Es para acompañar, señor presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Emilia Alfaro de Franco.
Gracias, señor presidente. Solo efecto de felicitar el proyecto, ya que como madre y abuela, lógicamente que esta es la preocupación que muchas, seguramente muchas familias lo vienen teniendo en cuenta, lo que va ocurriendo en los colegios, en las escuelas, de la violencia y los acosos. Ahora, en el artículo primero, señor presidente, no queda bien claro en un apartado donde dice, así como las que se realicen fuera de las instituciones u horarios de clase que involucren a escolares, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación sería la que va a regular o la que va a controlar el acoso sexual, ver hasta qué punto tienen ellos facultades de lo que ocurre fuera de la institución u horarios de clase. Quería solamente eso a fin de consultar al proyectista y ver si eso corresponde o cómo han aclarado en el estudio correspondiente en el artículo 1, que veo eso no fue modificado en el proyecto que han presentado en el día de hoy. Gracias, presidente.
Gracias,
en el artículo 1.
Sí, en el momento en que demos este estudio en particular, vamos a llevar a consideración su propuesta, pero de todas maneras le trasladamos la consulta al proyectista. Diputado Cárdenas.
Muchas gracias, señor presidente. Sí, realmente se refiere, se puede testar esa parte, yo creo que fue motivo de discusión, pero fundamentalmente se refiere a las actividades extracurriculares de las cuales también el colegio se hace cargo. Son visitas a teatros o a cines que se hace de manera colectiva, en clase, ¿verdad? Pero fuera de horario de clase y fuera de la institución. Pero son actividades extracurriculares. De todas formas, ha sido un punto de un debate bastante álgido, señor presidente, y podemos concordar y testar esa parte en el momento del tratamiento del primer punto.
Gracias, señor diputado. A consideración en particular, no hay oposición. Por secretaría vamos a dar lectura y cuando lleguemos al artículo propuesto, el proyectista se allana y se puede testar la parte que usted propone, diputada. Por secretaría damos lectura.
Capítulo primero, objetivos y definiciones. Artículo primero del objeto. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir y sancionar los diversos tipos, modalidades de acoso escolar en las instituciones o centros educativos, sean públicos, privados o privados subvencionados de toda la República, así como las que se realicen fuera de las instituciones o horarios de clases que involucren a escolares, así como adoptar las medidas necesarias y correctivas que correspondan de conformidad a las normas de convivencia de cada institución educativa, debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación, acordar las reglas de convivencia, las buenas costumbres y las legislaciones vigentes. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley, la salud mental, física y psíquica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, definiciones. Para el efecto de la presente ley se entenderá por acoso escolar toda forma de maltrato, violencia física, psicológica, verbal o no verbal entre niños, niñas, adolescentes escolarizados que se realicen de manera reiterada o prolongada en el tiempo, generando en la persona afectada un agravio o menoscabo en su desarrollo integral y que sean identificadas dentro del ámbito educativo. Se entenderá a los efectos de la presente ley que el término niño o niña se refiere a toda persona humana desde el inicio de la actividad escolar hasta los 13 años de edad y adolescente a toda persona humana desde los 14 hasta los 17 años de edad, concordando con la ley 1702/01.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo.
Tercero, de las conductas. El acoso escolar puede darse bajo los siguientes tipos.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo.
Cuarto, se consideran sujetos comprendidos en la presente ley los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados que concurran a las instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas de toda la República, menores de 18 años de edad.
A consideración, no hay oposición, aprobado, siguiente artículo.
Quinto ámbito de aplicación, la presente ley se aplicará dentro del recinto de las instituciones educativas, sean públicas, privadas y privadas subvencionadas de toda la República, como también en todas las tareas curriculares o extracurriculares que desarrollen las mismas fuera del recinto natural, cuando víctima y acosador pertenezcan a una misma institución.
Así como
cuando quede demostrado por cualquier medio de prueba que la víctima está siendo acosada, según lo descrito en el artículo 3 de esta ley, por alumnos escolarizados pertenecientes a otras instituciones educativas.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo.
Capítulo 3, las conductas o hechos. Sexto, conductas. Se presumen que existen conductas o hechos de acoso escolar cuando se realicen de manera reiterada o prolongada en el tiempo en los siguientes casos.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo.
Capítulo 4, las medidas de prevención y corrección. Séptimo, medidas preventivas y correctivas sobre el acoso escolar.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo.
Capítulo 5, las sanciones. Octavo, los acosadores y los espectadores silenciosos del acoso escolar serán tratados de igual manera en cuanto a las sanciones de la presente ley.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo.
Noveno, los acosadores, una vez determinada su responsabilidad por la comunidad educativa en procedimientos sumarios, serán sometidos a regímenes disciplinarios que irán desde...
A consideración, tiene la palabra la diputada Emilia Alfaro de Franco.
Gracias, presidente. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 34, hace referencia a medidas de protección y apoyo y no a regímenes disciplinarios, ya que en caso de infracciones no debe olvidarse que el acosador o espectador silencioso, como dice aquí en el proyecto, es otro niño o adolescente, salvo en el caso de que esto lo realice un mayor, que puede ser un profesor, ¿verdad? Entonces, no debería de usarse regímenes disciplinarios, sino medidas de protección y apoyo en concordancia al Código de la Niñez en su artículo 21, que establece sí que el sistema educativo debe de garantizar al niño y adolescente el derecho a ser respetado por sus educadores y el respeto a su dignidad. Además de estas medidas de protección y apoyo, debe realizarse con la intervención de las CODENIS, como dice el Código de la Niñez y Adolescencia. Yo sugiero, propongo que se modifique en donde digan, ¿verdad?, el regímenes disciplinarios por medidas de protección y apoyo.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado César López.
No, gracias, presidente. En el sentido, yo no sé si acá hay una modificación del artículo. Yo quería tocar cuando se trate del capítulo 5 sobre las sanciones. Solamente a eso me reservo. Las sanciones, presidente. Ah, sí, perfecto. Yo creo que el objetivo de la ley, el espíritu es muy, muy noble, muy loable y realmente compartimos plenamente en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Quién entre nosotros no ha sufrido algún tipo de burla, de abuso de los compañeros de infancia, de la escuela, inclusive del colegio? Es más, inclusive en las universidades, ¿verdad? Pero en este tema escolar yo creo que son propias de la conducta de la infancia, ¿verdad? Que realmente muchas veces, en vez de solucionar este tipo de problemas, yo creo que podría ser peor que la enfermedad, o sea, el remedio podría ser mejor que la enfermedad con relación a las sanciones. Por eso yo considero, presidente y estimados colegas, y muy especialmente al proyectista, que el tema de las sanciones son muy drásticas, digamos, o sea, que acá la suspensión asistida a clase, expulsión de la institución. En ese sentido, presidente y estimados colegas, yo creo que la aplicación de las sanciones disciplinarias debe estar a cargo de la institución pertinente, ¿verdad? O sea que cada institución pertinente establecerá la sanción disciplinaria, ¿verdad? Porque realmente estas sanciones son de índole inconstitucional, porque la obligación, la educación es obligatoria, no es solamente un derecho, y además de eso también es obligatoria. O sea que en este caso reñiría, violaría principio de la Constitución Nacional con estos artículos referentes a la educación. Por eso yo considero más pertinente es que referente a las sanciones, hacer aplicada que sea la institución encargada que establezca las sanciones disciplinarias pertinentes para cada caso, porque nosotros estamos legislando acá ya prácticamente casos particulares, digamos. Entonces, lo importante sería que se establezca una sanción que, de hecho, que todas las instituciones tienen en su respectiva institución la aplicación de las sanciones y que la expulsión, por ejemplo, yo creo que es una cuestión muy grave, muy, muy extrema. Por eso, señor presidente, yo pido que se teste referente a la demás, al inciso, a todos los incisos referentes a la aplicación de sanciones. Solamente eso quiero que nos ayude el proyectista a fin de que se allane o que tratemos de consensuar específicamente ese tema. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Acha.
Gracias, presidente. Yo creo que lo que señaló el colega que me antecedió en el uso de la palabra, estamos yo creo que en el punto central del proyecto y creo que es el punto más importante, porque al fin y al cabo una ley que no tenga, no reporte sanciones, pues entonces no merece llamarse ley. Yo lo que quiero expresar y entendiendo y respetando muchísimo el trabajo que se ha hecho, es que por eso, justamente por este tema, yo me opuse en la plenaria y perdí, por supuesto, y me parece muy importante el tema en particular. Yo soy padre, tengo hijos en el colegio y realmente este es un problema serio. Chicos de 12 años pidiéndole a chicos de 8 años que le paguen un peaje para entrar al campo de deportes, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que lo hemos vivido en los grupos de padres con los que frecuento y créanme que es una preocupación enorme. Pero así también es una preocupación lo que señalaba el colega César López, que me va a disculpar que lo mencione, porque nosotros en este momento lo que estamos haciendo es adoptando un rol tutelar que entra dentro de la institución educativa, que puede ser una decisión política finalmente. O sea, yo no estoy diciendo que esto esté mal o bien, estoy diciendo nada más que mi opinión y mover a la reflexión, ¿verdad? Hay dos cuestiones que... Bueno, hay una cuestión que en realidad deberíamos plantearnos desde el punto de vista constitucional dentro del régimen de libertades, que es el tema del tratamiento psicológico o pedagógico. O sea, ¿nosotros podemos obligarle a alguien a que vaya a un tratamiento pedagógico o psicológico? Es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, si nosotros dejamos librado eso a la institución, ¿no habrán excesos? Es la segunda pregunta, porque obviamente pues tiene que haber alguna norma que rija esto, ¿verdad? Y el tercer punto tiene que ver con el inciso D, que es el tema de la expulsión, que tiene mucho que ver con el sistema penal, ¿verdad? Que solemos discutir allí. El endurecimiento de las penas no colabora definitivamente a disuadir el comportamiento o los comportamientos que son antijurídicos. O si no, con mucho dolor tengo que utilizar un ejemplo que nos tocó a todos, el caso de este señor que era dirigente del Olimpia, de Adolfo Trote. Él es una persona inteligente, que tiene medios. Él se habrá enterado que la pena subió a 30 años en el año 2008. Sin embargo, y bueno, si nosotros seguimos la lógica de que el endurecimiento de las penas disuade el comportamiento criminal, entonces él quizá hubiera omitido cometer el ilícito porque estaba disuadido de que su comportamiento iba a tener una pena mayor a la que hubiera tenido hace 5 años atrás. Esto más o menos pasa con el tema de la expulsión y creo, yo no soy ni pedagogo ni psicólogo, pero he vivido casos en mi familia y en otras muy cercanas en que la expulsión produce un efecto de aislamiento del niño. No lo aceptan en este colegio, entonces no lo aceptan en este grupo, lo llevan a otro grupo y ahí se empiezan a formar los famosos colegios de refugiados, donde se acepta cualquier tipo de exceso sin tampoco dar un tratamiento al problema por el que padece el niño, que pueden ser varios, ¿verdad? Pueden ser hiperactividad, este síndrome de atención dispersa, que está comprobado también médicamente que provoca actitudes de repente violentas en los niños. Y realmente no tengo una propuesta más que mover a la reflexión, ¿verdad? Pues no, porque sería muy fácil oponerme y decir que se teste esto y, bueno, finalmente, ¿para qué hacemos una ley si es que no vamos a poner una sanción? No tiene ningún sentido. O sea, yo creo que la iniciativa del colega es absolutamente noble, es absolutamente necesaria, pero me gustaría que nos detengamos a pensar qué es lo que vamos a poner como una obligación, sobre todo para las instituciones, porque aquí hay una cuestión que tenemos que pensar. Nosotros no podemos soslayar la responsabilidad de la institución que está educando. Y esto no significa que tengamos que igualar. O sea, el problema educativo, Ken Robinson fue ministro de Educación en Inglaterra y tiene una presentación muy buena sobre los problemas de los sistemas educativos. Los sistemas educativos se han estandarizado y generalmente se han estandarizado para abajo. A un niño de 5 años uno le pregunta, ¿para qué sirve un clip? Y el niño te da 200 funciones. 200. ¿Por qué? Porque funciona lo que se denomina el pensamiento lateral, el razonamiento lateral. Dice, si yo tengo un clip de 200 metros, puedo llegar a la luna, respondía un niño, ¿verdad? Ese es el pensamiento lateral. A medida que lo metemos en el sistema educativo, le vamos coartando esa capacidad de imaginación y a los 10 años, a los mismos niños en Inglaterra, se le hizo la misma pregunta, 5 años dentro del sistema educativo, y las utilidades del clip de 200 se redujeron a 50. Eso tiene que ver también con la conducta en el aula. O sea, es muy fácil echarle a un chico que te genera problemas. Y aquí tenemos colegas, mujeres y hombres que han sido educadores y creo que saben de lo que estamos hablando. Un chico te genera problemas en el aula, vos le echás y es lo más fácil que puedes hacer, porque él te genera problemas. Hoy en día el concepto general va cambiando hacia que ese es el niño al que le tenés que conquistar. Porque probablemente o sea muy inteligente o probablemente esté por debajo del coeficiente intelectual, entonces no le interesan las actividades de la clase y utiliza al grupo como excusa para poder refugiarse en ese aburrimiento que le genera. Este es un problema conductual de los psicólogos y de la educación mundial que llega a mi casa, eso es lo que quiero decir, a mi casa llega. Yo a mi hijo muchas veces le tengo que dar una respuesta cuando me dice, me fui al colegio y un nene de 12 o 13 años me pidió 1000 guaraníes para entrar en el campo de deportes. Obviamente yo tengo ganas de ir a hablar seriamente con el padre del niño y muchas veces más grande, 16, 17 años, con el niño para decirle, viejo, qué pico lo que te pasa, hermano. Y cuando me tocó hacer eso, pude ver de que hay chicos que los chicos en realidad son buenos. El problema es que no encuentran un espacio, primero dentro de la familia, que es un problema central que podemos debatirlo en otro momento, pero en segundo lugar no encuentran capacidades dentro de las instituciones para atender este problema. Entonces la institución que te dice, tenés que sacarle a tu hijo. ¿Qué hacen las familias con ese hijo? Es el problema. Si es que hay familia muchas veces, ¿verdad? Y si es que hay familia, no estoy hablando acá de familia monoparental o biparental, no, estoy hablando de alguien que se encargue del chico. No importa acá si la familia es disfuncional, como se ha llamado durante mucho tiempo, para mí eso no tiene ninguna importancia. Yo conozco padres solteros y madres solteras que han educado hijos que han sido, pero brillantes. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver quién se encarga del chico del problema. Yo me animo quizá a pensar que poner como que los acosadores una determinada su responsabilidad y de acuerdo a regímenes disciplinarios que irán desde, yo le pondría la responsabilidad de la institución educativa también allí. Cambio de aula, suspensión de asistir a clases. Y yo diría, antes de un tratamiento, sometería una discusión familiar del problema del niño con la institución. Porque si nosotros no le cargamos también a la institución de esta responsabilidad, tengo miedo de que esta ley finalmente sea la excusa para que todos los mitas y cabezudos terminen sin poder estudiar. Yo tengo amigos de infancia que no han seguido una sola carrera universitaria y que durante mucho tiempo se los ha calificado como fracasados, entre comillas. Estos fracasados, entre comillas, eran personas que a los 12, 14 años tenían extraordinario talento con la pelota, al fútbol, al básquetbol, al voleibol, al tenis. Eran personas que tenían extraordinario talento y tienen hasta hoy con la música. Obviamente, vos le sentás en un examen de matemática y el tipo lo que hacía era tirar borradores a lo que estaban rindiendo. Pero le ponía con una batería o con una guitarra eléctrica o con un bajo o con una flauta y son unos genios. El problema es que ese tipo de educación no pasa por el sistema educativo. Y las instituciones no hacen el esfuerzo de que eso pase, salvo honrosas excepciones. Yo creo que la expulsión sí me tendría que oponer, ¿verdad? Porque me parece que pese a la salvedad que se hace acá, que será adoptada en casos extremos de acoso físico y según la gravedad de cada caso en particular, el aislamiento del niño es bastante grave, pero no podemos entrar en el ámbito privado de los colegios privados, donde finalmente puede ser que, no sé, pegarle a una niña, por ejemplo. No podemos tampoco prohibirle que le expulsen si es que ya la inconducta es demasiado grande, ¿verdad? Me animo a decir, señor presidente, que podríamos decir o podríamos poner que serán sometidos a regímenes disciplinarios donde participará el centro educativo o la institución educativa y que irán desde cambio de aula, suspensión de asistir a clases y se tratamiento familiar sobre el problema del niño entre las autoridades educativas y la familia. Esa es mi propuesta, señor presidente, y con mucho respeto y realmente agradeciendo el tiempo y sobre todo también la dedicación que le ha prestado el colega Justo Cárdenas con otros colegas en darle tiempo, seguimiento y una gran atención a este tema que ha concitado interés nacional a esta altura. Gracias.
A usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Desiree Masi.
Sobre el mismo tema y apoyando los argumentos de los colegas, yo voy a hablar como médica. En primer lugar, no está permitido por Convención de Derecho Humano obligar a ningún tratamiento psicológico, ni siquiera a un adulto, ni psicológico ni psiquiátrico. Se habla del consentimiento informado de cualquier tipo de tratamiento que tenga que ver con la salud mental. De manera que esa parte que dice tal y tal debería decir se sugiere en todo caso. De hecho, estamos trabajando en una ley de salud mental, pero a nadie se le puede obligar a ir al psicólogo ni al psiquiatra, menos aún a un niño. Eso está en tratados firmados por nosotros que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, porque este es un tema muy vulnerable. Lo otro que quería decir, yo concuerdo con lo que dijeron los colegas, en este tema del acoso, la mayoría de las instituciones públicas o privadas se desentienden expulsándole al alumno. Es lo más fácil que hacen. Violentan los derechos. Acá hablo como mamá y conozco hace poco un caso que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de niños, adolescente expulsado del colegio que pierde todo su grupo de amigos y termina en un intento de suicidio. Entonces, muchas veces lo que queremos arreglar para un grupo estamos realmente cometiendo o violando tal vez los derechos de otros grupos. Se ha comprobado que los niños y los adolescentes que en esta etapa tienen problemas graves de conducta, porque no estamos hablando de niños que hablan en las clases, esto, aquello, en realidad son niños enfermos en la mayor parte, que requieren un acompañamiento y un tratamiento, y para eso es necesaria, además de la familia, la comunidad educativa. Pero conozco muchísimos casos, porque me ha tocado acompañar a 3 expulsiones de un colegio, exclusivamente por una mala conducta y por una interpretación que hacían las autoridades. Y se basaban, por suerte, el Ministerio de Educación, a través del artículo constitucional, obligaba a la reincorporación. Pero ahora, si nosotros ponemos esto, le vamos a facilitar efectivamente a las escuelas o a los colegios a deshacerse de aquellos alumnos que ellos consideran conflictivos. Porque es también muy arbitrario. Yo no sé qué es un espectador silencioso. Hay muchos niños que están mirando, no porque sean espectadores silenciosos barra cómplices, porque están muertos de miedo, están mirando allí a ver qué está pasando. Yo creo que estamos ampliando mucho esta ley. De repente vos estás en un grupo, le están pegando a un chico, los otros están ahí congelados, muertos de miedo, y resulta que después van a ser juzgados como espectadores silenciosos. A mí me parece que tenemos que, es una iniciativa muy buena, pero me parece que en esta parte de las sanciones tenemos que tener mucho cuidado o posponer por lo menos esta parte. Ya les digo, hay cuestiones luego que son inconstitucionales y hay cuestiones que están violando los tratados, salvo que acá el proyectista pueda darnos una redacción mejor o más ajustada a las leyes. Yo propondría que esta parte por lo menos dejemos. Hay cuestiones que yo no sé cómo el ministro de Educación y la Secretaría de la Niñez llamarle así en una ley el acosador. A mí me parece una cuestión muy peyorativa eso para un niño o un adolescente. Nunca escuché que a los adultos que andan haciendo tropelías por ahí se le llame este acosador. Y sin embargo, en una ley estamos siendo muy peyorativos. Reitero, no es por una cuestión que se me antoja nomás. porque hay investigaciones científicas que avalan que hay problemas de salud con la mayoría, no con todos, de estos niños y adolescentes. Así mismo como mostraron, en Noruega se suicidaron y sí, pero nadie se suicida estando sanamente. Eso indica, y todo esto son indicativos de un problema que debería ser mejor abordado. Y no, reitero, con esto termino, no como hace en este momento la escuela o el colegio público y privado de expulsar, o peor aún, suspensión de clases. Y aquí sí que les hablo de manera personalísima, porque a mi hijo le hicieron esto por cabezudo, ¿verdad? Le suspenden una semana de ir a clases. Una semana de ir a clases. ¿Qué suspensión es esa? Perdió una semana de ir a clase. Entonces, a mí me parece algo arbitrario, deberían haberlo puesto sanciones allí en el colegio, más tareas, suspenderle los recreos, pero suspenderle el derecho de asistir a clase solamente porque el colegio le parece que se pasó de la raya. A mí particularmente me parece que el colegio tiene que asumir a los alumnos que tiene. Pero esto último es una cuestión así que, y acá también se está planteando, yo no cuestiono esta parte de la suspensión de clase, pero sí lo del tratamiento que acá como está escrito, por lo menos, o yo estoy entendiendo mal, pero parece algo compulsivo, o puede entenderse como algo compulsivo, y con lo que no estoy de acuerdo para nada es con el tema de la expulsión. Muchas gracias.
A usted, señora diputada. Tiene la palabra el proyectista diputado Justo Cárdenas.
Muchísimas gracias, señor presidente. Yo realmente estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dijeron aquí. De hecho, que hemos abordado, como dije en un principio, con absoluta responsabilidad, y hemos hablado con toda la gente que hace al tema, ¿verdad? Y yo, en defensa de lo que expusieron los compañeros colegas, es cierto, no comparto mucho la posibilidad de la expulsión como sanción, pero alguna sanción debe haber. De hecho, que la mayoría de los colegios, fundamentalmente privados, tienen un reglamento que establece claramente los hechos puntuales que corresponden a la expulsión de la institución. Y en muchos casos fueron recurridos judicialmente, sí, es cierto también, y fueron repuestos en los colegios respectivos. Yo quiero leer el dictamen de la FEDAPAR, que me parece uno de los organismos más creíbles y serios, que está en contra justamente de la expulsión. Acá lo que tenemos que decidir finalmente, si imponemos o no esta medida como sanción, que es la última, repito, que es la última de las sanciones que se establece como un caso ya absolutamente insalvable. Yo reitero una vez más, tampoco estoy de acuerdo con este punto, pero hay que establecer una suerte de escala de sanciones. Probablemente se pueda testar esto último, porque yo también concuerdo que con la expulsión lo único que se hace es trasladar el problema de una institución educativa a otra. No se soluciona de fondo el inconveniente. Y quiero leer, como dije recién, lo que establece la FEDAPAR con respecto al punto D, expulsión de la institución, dice. La FEDAPAR no está de acuerdo con este inciso, es inquisitivo y violatorio de los derechos humanos, pues la educación es inalienable y en caso de conflicto debe prevalecer el interés superior del niño, que es en este caso la educación. Esto sí tiene rango también constitucional en el sentido que se ampara a todas las personas, los chicos en edad escolar, lógicamente, a tener una educación, dice la Constitución, gratuita, incluso en algunos casos, ¿verdad? Así que yo creo que es momento simplemente de establecer si llegamos o no a esa sanción o simplemente se testa la parte de la expulsión. De igual manera, no vamos nosotros a evitar que algunos colegios tengan esta sanción en su reglamento interno. Con respecto a la suspensión de clases, se podría cambiar y establecer, como bien dijo de manera creativa la compañera colega, tareas complementarias curriculares como sobrecarga en el horario establecido. Me parece correcto también, ¿verdad? Ahora, en donde no estoy de acuerdo, definitivamente, es en llamarle acosadores. Es decir, de alguna manera tenemos que llamarle a la gente que incurre en esta situación comprometida. Algún nombre tiene que tener. Si no tiene una opción, seguiremos llamándoles de esa manera. No es una cuestión de fondo, sino una cuestión de forma. Y en la otra cuestión, entre comillas, que no estoy de acuerdo y que no comparto, es en que no tengamos la posibilidad de obligar a algún tratamiento psicológico. En verdad, el capítulo quinto de las sanciones muy probablemente se haya puesto o se haya ordenado de mala manera, porque antes de las sanciones se establecen las medidas socioeducativas, que serían las medidas correctivas que habría mencionado la colega Alfaro. Existen acompañamiento individual y grupal dentro del aula, acompañamiento individual, grupal y familiar desde la institución educativa, acompañamiento psicológico individual, grupal y familiar, intervención de otras instituciones u organismos especializados en la atención para estos casos. Es decir, se establece claramente todas las opciones, todas las gamas de las medidas socioeducativas y último, como última opción, se establecen entonces las sanciones, porque si no hay sanción, como dijo el colega claramente, no corresponde que sea una ley. Si una ley no tiene sanción, establezcamos en todo caso una declaración de la Cámara. Así que, señor presidente, simplemente tenemos que limitarnos. Y ahí está también el estudio hecho por uno de los importantes representantes de la Universidad de Santiago de Chile, que establece claramente, esto es simplemente para confirmar lo que ya han dicho aquí, que no se debe criminalizar ni judicializar, lógicamente, el fenómeno del bullying. Y no estamos, de hecho, para eso hemos dado un cambio, un giro sustancial al estudio y al abordaje de este proyecto de ley. Repito, señor presidente, a fuerza de ser reiterativo, discutamos si vamos a testar o no de este proyecto la parte que habla de la expulsión y sigamos adelante. Porque en realidad existen medidas socioeducativas en el capítulo quinto, en su párrafo posterior. Gracias, presidente.
Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que el tema fue suficientemente debatido, presidente. Si se puede poner a consideración y votemos. Yo creo que estos temas deben ser tocados en comisión, pero que se gasten no solamente horas, presidente, días y semanas también. Pero la plenaria es la plenaria, presidente. Gracias.
Si la moción de orden no admite discusión, ¿hay oposición? Hay oposición. Diputado Tuma.
Gracias, presidente. Y justamente acá en el pleno es donde debemos de discutir. Y yo creo que estamos en una situación muy delicada. Por lo menos este es un problema que está tomando un protagonismo en varios países por esta situación. Particularmente yo tengo un hijo chico. Entonces estoy muy interesado en el tema. Ahora, si el diputado Musi no le satisface el tema o no tiene un interés, yo creo que no sé dónde vamos a discutir si no discutimos en el pleno. Y yo creo que este es el punto conflictivo del proyecto en cuanto a las sanciones y la forma de aplicar el presente proyecto en relación a las conductas de los chicos. Yo estoy más que interesado en el mismo y me gustaría que se discuta así todos los artículos si es necesario. Entonces, esta es nuestra función, ¿verdad? Entonces, presidente, me opongo y solicito que se siga con el debate y sobre todo de este artículo que estamos hablando de las sanciones o no de la ley.
Habiendo oposición, vamos a tener que llevar a votación. Los que estén de acuerdo con el cierre de debate planteado por el diputado Musi votarán positivo. Los que estén en contra, negativo, a votación. Ha quedado cerrado el debate. Los que estén de acuerdo con el cierre de debate votarán positivo. Los que estén en contra, negativo, fue la... No. 28 votos por el cierre de debate, 24 votos porque prosiga el debate. Usted va a pedir una moción de reconsideración.
Que se vote de nuevo, porque nosotros entendimos de que que se siga con el cierre de debate y creo que hubo una confusión con el debate. Nosotros que se vote de vuelta, presidente, sin dar la reconsideración.
Habiendo dudas en relación al sentido de la votación, vamos a poner nuevamente a votación. Vamos a votar y después, en todo caso, cedemos la palabra. Por secretaría vamos a dar lectura al artículo 132.
Artículo 132. Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación, inmediatamente después de proclamado, cualquier diputado podrá pedir rectificación, la que se practicará solo con los diputados presentes que hubieran tomado parte en ella.
El diputado Arroza solicita rectificación de votos. Que siga el debate. Correcto. Entonces vamos a votar nuevamente. Los que estén de acuerdo. El reglamento muy claro, colegas, habla de la rectificación de votos. Entonces, vamos a... Vamos a aquellos que se rectifique, vamos a hacer la votación nominal, vamos a... para la reconsideración. Vamos a hacer votación nominal y aquellos que se rectifiquen o no, el reglamento habla de la rectificación, lo vamos a hacer de manera nominal y se rectificarán aquellos. Y eso es lo que estamos haciendo. Por secretaría, vamos a dar lectura.
Votaron por el sí el diputado Amado Florentín.
Sí es cierre debate, no es que continúe el debate.
Amado Florentín, Blas Lanzoni, Celso Maldonado, Salim Buzarquis, Elvis Valbuena, Fabiola Oviedo, Jorge González, Modesto Salinas, Pedro González, Wilson Dávalos, Atilio Penayo, Carlos Paoli, Cándido Aguilera, Edgar Ortiz, Emilia Alfaro, Gustavo Musi, Juan Denis, Óscar Escobar, Raúl Estigarribia,
Atilio Penayo también. Diputado Atilio Penayo.
Tiene que ser por el no.
Blas Eduardo Vera. Carlos Sena. Blas Eduardo Vera, Carlos Sena, Dionisio Ortega, Elba Martínez, Eulalio Morel, Hugo Capur.
No retiró su moción.
Prosigue el debate entonces. Tiene la palabra el diputado César López. Tiene la palabra el diputado Dionisio Ortega. Tiene la palabra la diputada Ida Robles.
Está pidiendo la palabra el proyectista.
Diputada Ida Robles.
Está pidiendo la palabra el proyectista. Estoy esperando.
Muchísimas gracias, colega. En primer término, presidente, establecer que en el capítulo quinto, primero se hable de las medidas socioeducativas y luego se hable, por una cuestión de orden, de las sanciones. Y les ruego a los colegas si podemos aprobar de la siguiente manera con la siguiente propuesta que voy a dar. Artículo 9. Los acosadores, una vez determinada su responsabilidad por la comunidad educativa, en procedimiento sumario, serán sometidos a regímenes disciplinarios que irán desde amonestación verbal, amonestación escrita, cambio de aula, tareas complementarias curriculares y, finalmente, tratamiento psicológico y o pedagógico del acosador y asistencia psicológica a su núcleo familiar. Y ahí cerramos el capítulo noveno, presidente. Y se testa la parte de la expulsión. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Vamos a poner a consideración porque hay varias mociones. Aparte de la planteada por usted, hay mociones de otro colega que en su momento vamos a poner a consideración. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Presidente, brevemente, la idea era debatir un poco más con profundidad este tema. Pero realmente, presidente, estamos más allá de las bondades de los fines propuestos. Este es un asunto sumamente grave, presidente, porque veíamos ahí en el informe de este especialista chileno que no hay que criminalizar este tema. Y fíjense la nomenclatura que está utilizando el proyecto de ley. Está hablando de acosadores. Y a nivel social, a nivel general, ¿qué se entiende por acosadores? Cuando alguien le dice a otro, sos un acosador, y esto tiene connotaciones pero profundamente delictivas, criminales. Estamos utilizando una terminología propia del derecho penal. En el derecho penal existe, o en el código penal existe, un tipo penal que se titula, que tipifica el hecho del acoso sexual. Entonces, al utilizar la misma nomenclatura socialmente, los estamos poniendo a los niños, estamos hablando de niños, a la misma altura que alguien acusado de acoso sexual. Es decir, los estamos prácticamente equiparando, por ejemplo, a estos famosos curas pedófilos que abundan sobre la faz de la tierra últimamente. Presidente Honorable Cámara, yo creo que este es un asunto muy delicado. Me parece que hay que estudiarlo mejor. Yo creo que hay que seguir debatiendo con mayor profundidad. Me parece que aquí tienen que tener mucha autonomía las instituciones educativas, trabajar bien sus reglamentos internos, trabajar bien sus metodologías para afrontar este tipo de dificultades, porque este tipo de problemas en las escuelas siempre hubo. Le decía a algunos colegas, si hubiera existido esta ley, en mi época yo hubiera sido echado al tercer día de la escuela. Entonces, hoy por suerte la ciencia ha avanzado, hoy podemos ver estudios psicopedagógicos, neurociencia, etcétera, etcétera, que nos pueden echar luz para plantear cuestiones con base científica y por sobre todas las cosas de respeto a la dignidad de los niños, porque imagínense si a alguien, a un niño, porque tuvo un problema de las características que aparecen en este proyecto de ley, se los echa a la escuela, o sea, se le está diciendo, sos un acosador y de paso, como sociedad, te condeno a que seas analfabeto, por ejemplo. Y me parece sumamente grave y creo que corresponde, señor presidente, tomarnos un poquito más de tiempo, estudiar esto con mayor profundidad y por eso planteo una postergación de este estudio en particular, sine die, y mientras tanto tomémonos el tiempo correspondiente para su estudio. Y además de todo esto, hay que considerar que aquí hay pobladores de la colonia Independencia que está esperando el tratamiento del punto que plantea la intervención de esa municipalidad, que creo que hoy tenemos que abordar también. Gracias, presidente.
¿Usted plantea el aplazamiento? ¿Por cuánto tiempo?
Sine die.
Sine die. Sobre el aplazamiento planteado por el diputado Víctor Ríos, tiene la palabra el proyectista Justo Cárdenas.
Presidente, yo no tengo ningún problema. Sin edile yo me opongo, definitivamente, ¿verdad? Hasta considero una falta de respeto luego de todo lo que se ha demostrado del trabajo. Y yo espero una crítica más constructiva del señor Víctor Ríos. Yo por lo menos tengo una alta consideración hacia su persona. Y además es una persona que está involucrada directamente en el sistema educativo del país. Entonces, señor presidente, ya la vez pasada, en su estudio preliminar, el mismo colega dijo, esto es una ley que está bien, pero no es lo que corresponde. O sea, vamos a argumentar de manera sustanciosa, porque para eso estamos aquí, presidente. Para eso estamos aquí. Si vamos a pedir que se aplace, vamos a poner fecha. Hubo un trabajo que se realizó. La mayoría de los países desarrollados han implementado esta ley. ¿Qué es lo que falta aquí? Vamos a debatir, no hay ningún problema. Pero hagamos de manera sustanciosa, con argumentos válidos. Yo esgrimí, incluso en defensa de la postura de muchos colegas y en contraposición al proyecto presentado, esgrimí los argumentos técnicos y científicos. ¿Qué es lo que tanto apremia aquí? La palabra acosador, vamos a ver qué significa acosador en la Real Academia. Perseguir sin darle tregua ni reposo a una persona. Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos. O sea, ¿qué es lo que es acoso, hermano querido? Por favor. Presidente, estoy molesto porque con absoluta ligereza se deja de lado un trabajo que finalmente se hizo con responsabilidad y con seriedad. No hay ningún problema, presidente. Posterguemos por 15 días, con mucho gusto.
Hay un planteamiento efectuado por el colega diputado Víctor Ríos, que es sine die, y el proyectista plantea 15 días. ¿Usted se allana, diputado Ríos?
Presidente, sí me allano y quiero hacer nomás una aclaración. Pido disculpas al diputado si considera una falta de respeto la disidencia. Pido disculpas por eso, pero debo decirle que disiento profundamente. Y sobre el significado de la palabra, es cierto, o sea, que conozco esa definición de la Real Academia Española. Yo por eso me referí a lo que significa socialmente acoso sexual, acoso. Se asocia mucho al acoso sexual. Y según un expresidente de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, no lo digo yo, la lengua es algo vivo. La lengua significa lo que la sociedad cree que es. Una palabra significa lo que la sociedad cree que es, porque es una construcción convencional. Pero me allano a que sea por 15 días el aplazamiento del presidente. Gracias.
A usted, señor diputado. Vamos a poner a consideración, hay una oposición, el diputado de Rosa plantea que se trate en el día de la fecha y hay una propuesta que se aplace por 15 días. Vamos a votar. Aquellos que estén de acuerdo con el aplazamiento de 15 días planteado por el proyectista y acompañado por el diputado Víctor Ríos, 15 días, votarán positivo. Aquellos que estén, hay un planteamiento, diputado, de 15 días. Vamos a poner a consideración. Los que estén de acuerdo por el aplazamiento de 15 días, votarán positivo. Los que estén en contra, votarán negativo. A votación. Queda aplazado por 15 días el estudio en particular en el artículo 9. Diputado Justo Cárdenas.
Gracias, presidente. Yo le quiero aclarar al colega Víctor Ríos, yo no me enojo por la oposición. Tengo suficiente carácter tolerante para aceptar lo que yo creo que está bien y para otros no está bien. Lo que me opongo y sí me pone en una situación de alterarme los ánimos es cuando se critica con ligereza, presidente. Eso es todo lo que yo dije. Porque si se fundamenta correctamente, yo no tengo ningún problema. Gracias, presidente.
Está aclarado, señor diputado. Sobre el punto, diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Que hace una reconsideración, no creo que nadie se oponga porque no es el proyecto lo que se está discutiendo, sino otras intenciones. Si no puede ser 8 días. Un proyecto bastante importante, por lo menos para los que los que están tienen hijos en edad escolar. Entonces, en lugar de 15, que sean 8, porque no es el problema del proyecto lo que estamos discutiendo, sino el que está el tema que existe en el punto cuarto del orden del día. Entonces, señor presidente, a mí me consta del trabajo que está haciendo el proyectista de hace meses. Entonces, por respeto y porque lo que están realmente viviendo situaciones como esta, no es importante el proyecto, realmente es bastante importante. Entonces solicito 8 días, señor presidente, que no va a variar la situación, ya se hicieron todos los estudios correspondientes en relación al proyecto. Entonces la reconsideración que sea 8 días en lugar de 15, presidente.
Hay una moción de reconsideración planteada por el diputado Oscar Tuma. Hay oposición. Diputado Luis Neumann.
Gracias, presidente. El colega Víctor Río al principio planteó una postergación sin edie. A pedido del colega Justo Carna se bajó a 15. Ahora una reconsideración de 8. Bueno, creo que dentro de un rato vamos a tratar este tema. Yo veo poco, presidente, y me mantengo en 15 días.
Bueno, vamos a tener que llevar a votación. Los que estén de acuerdo con la moción de reconsideración planteada por el diputado Tuma, retira su...
Retiro, presidente, para que no haya inconveniente. Gracias.
Gracias, diputado. Siguiente punto del orden del día.